Bien, pues, parte de la agenda informativa de las últimas horas ha sido la detención y ahora liberación en Bolivia del exfrentista Pablo Muñoz Hoffmann, que, recordemos, entre otros hechos, protagonizó aquella historiada fuga de la cárcel de alta seguridad hace ya 28 años. Era el último de los cuatro prófugos que no había logrado ser ubicado. Fue ubicado ahora en Bolivia y hace minutos ha informado de su liberación en territorio boliviano. Pero queremos conocer un poquito más acerca de la figura de Pablo Muñoz Hoffmann, el contexto en el cual él se desenvolvía en su condición de miembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Y estamos en el estudio con Juan Cristóbal Peña, es director del Magíster en Escritura Narrativa de la Universidad Alberto Hurtado y además autor de los libros Los Fusileros y Jóvenes Pistoleros, que precisamente entran en ese mundo, buscan entender el contexto en el cual funcionaba el FPMR en su momento, y entre los cuales estaba, por cierto, Pablo Muñoz Hoffmann. Juan Cristóbal, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Cómo estás, Armando? ¿Cómo estás, Andrés?
Bienvenido, Juan Cristóbal. ¿Quién es Pablo Muñoz Hoffmann? ¿Cuál fue su rol dentro de la orgánica del Frente Patriótico Manuel Rodríguez?
Sí, bueno, me parece que él, desde que sube a ese helicóptero a fines del 96, junto a otros tres rodriguistas, y protagoniza esa fuga que fue calificada como la fuga del siglo, bueno, pasa a la historia, sin duda, de esta organización subversiva y del país, ¿no? Él, a diferencia de quienes iban en ese canasto, que donde digamos, ocurre la fuga, no tiene jefatura, digamos, a diferencia sobre todo de Ramiro, Palma Salamanca también tuvo, alcanzó a tener cierto grado de un estado, una jerarquía.
Ramiro es funcionario en Enhorabuena.
Sí, yo hablo como Ramiro, como
claro,
si fuera...
Con la chapa que usaban ellos, claro,
primo,
la
orgánica, ¿no? Claro. Pero claro, así le llamaban Ramiro exactamente, ¿no? Es uno de los principales jefes de esta organización. Pero sí él participa de una acción, que es la única que está probada, que fue importante porque, bueno, primero por la espectacularidad y por el fracaso de esa acción, donde resulta detenido y baleado, que fue primero un asalto al interior de un banco del campus oriente de la Universidad Católica el año 92, a comienzos del 92, y donde simultáneamente hay una toma de rehenes, los protagonistas de este asalto escapan, detienen y balean a Pablo Muñoz Hoffmann. Y sus otros dos compañeros, entre los cuales estaba su hermano, bueno, resultan primero, o sea, parapetan en una casa, toman rehenes y finalmente son asesinados, digamos, muertos luego de, de entregar a esta familia.
¿Qué objetivo tenía ese asalto?
Eso, claro, eso iba. Al tiempo que ocurre ese asalto en el año 92 está el secuestro de Christine Edwards en su etapa final. Entonces, esa operación tenía el objetivo de financiar esa operación, que daba cuenta también del estado en que se encontraba esta organización a comienzos de los 90, que uno de los jefes rodriguistas a mí me lo describe como un estado económico humillante, digamos, que estaban muy mal traer en el sentido de recursos, de apoyo.
Porque a ellos los desajusta también en parte el retorno a la democracia, ¿no? Como que los deja fuera de foco, los deja sin un objetivo como de fondo, ¿no?
Exactamente. A mí me parece que es súper importante también entender lo que fue las acciones de grupos subversivos, o sea, tanto del Lautaro y del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que tuvo un protagonismo importantísimo en los años 80, tuvo apoyo popular, claro, digamos, o sea, eso es innegable, por algo hizo todo lo que hizo y tuvo la fuerza que tuvo. Pero claro, en los 90 ya es una organización que no tiene el apoyo popular, que no tiene el respaldo que tuvo en su momento ni los recursos, y hay que entenderlo también en un contexto de una época muy violenta y con una dictadura que permanecía. Con Pinochet al frente del ejército, con las Fuerzas Armadas leales a esa dictadura, con jueces que habían sido nombrados por esa dictadura y por tanto leales, y con un parlamento y con un congreso también coaptado por
esa nominal, dictadura. Con senadores.
Exactamente. Entonces, y algo muy importante también, con un escenario donde estaba garantizada la impunidad. Y esa es una de las grandes razones que explican la permanencia de este grupo subversivo y la atracción que tiene para ciertos jóvenes que en ese momento, para el plebiscito tenían 17 años, 18 años, ¿no? Gente nacida en el 69, 70, como Pablo Muñoz, tiene y la justificación para ingresar a este movimiento, a esta guerrilla, ya en declive.
Y en ese aspecto, Juan Cristóbal, los delitos por los cuales él fue perseguido en Chile y juzgado, y luego él escapa, ¿no? ¿Son delitos que en algún momento pueden prescribir a la vuelta? ¿Qué pasa si llega a Chile? Porque ahora estamos en momentos más o menos de confusión con esta ya no retención en Bolivia, ya ha sido liberado, pero ¿qué pasaría con él al llegar a nuestro país?
Bueno, desde ayer yo he leído en diferentes portales de noticias, no en esta, porque este es serio, pero bueno, no, en portales serios estoy, porque hay personalidades políticas que le han vinculado a la derecha que le ha adjudicado responsabilidades, por ejemplo, en el asesinato de Jaime Guzmán, donde no hay, yo conozco, digamos, bastante bien ese expediente y no hay ninguna, digamos, alusión ni siquiera al nombre.
Que se confunda por el nombre del Campo Oriente, puede ser hasta por ese mismo.
Exactamente. Fe, claro. Ahora, hay vínculos porque son parte de una misma organización, claro. pero eso no es suficiente para condenar a alguien.
Que quieren saber si sabía algo respecto.
Claro, yo creo que hay otro hecho que es importante de ser ponderado acá a propósito de lo que acaba de ocurrir, que la justicia boliviana dejó libre. Hay que recordar que otros dos rodriguistas que se fugaron en esa fuga del año 96 en helicóptero, bueno, uno de ellos llegó a Suiza y otro de ellos posteriormente, muchos años después, Palma Salamanca, llegó a Francia.
Pero Patricio Ortiz está en Suiza, Palma Salamanca en Francia. El único detenido es Hernández Norambuena.
Así es. Claro. Entonces, en esos momentos, distintos tiempos, Chile pide la extradición y pide que los traigan de vuelta porque, digamos, están comprobados, sobre todo uno de ellos, en delitos importantes, en ese contexto, en los años 90. Bueno, pues tanto Suiza como Francia deniegan esa extradición y apelan al mismo argumento. En Chile, en ese momento, no hay una democracia, no hay una justicia que garantice un estándar mínimo, digamos, de imparcialidad, y no hay un sistema político democrático. Eso es muy interesante de discutirlo, al menos, me parece, ¿no? Que la visión que hay en el mundo con respecto a lo que fue nuestra transición a la democracia, que bueno, que hasta el día de hoy se discute cuándo es que concluye, ¿no? Pero sin lugar a dudas fue muy larga y con esas características. Entonces, me parece, sin conocer igual hasta ahora los antecedentes que ha esgrimido la justicia boliviana, no es tan, digamos, extraño que un país extranjero, considerando que ahí está el antecedente de Suiza, de Francia, digamos, deje libre a alguien como Pablo Muñoz Hoffman, a quien solamente se le puede atribuir, hasta donde yo tengo conozco, digamos, y creo conocer más o menos bien de los procesos más importantes de esa época, solamente tiene se le puede atribuir el delito de un asalto a una caja pagadora de un banco al interior del Campo de Oriente y dos fugas, que es una frustrada y una exitosa.
Eso en cuanto a la imaginación que podemos tener de qué pasaría cuando él vuelva. Pero han pasado 28 años, lo conversábamos con Armando en el bloque anterior. Claro. ¿Tenemos alguna imagen o alguna idea, Juan Cristóbal, de qué es lo que ha hecho?
Si es que se puede trazar una ruta.
Si se puede trazar una ruta, si se sabe
algo.
Rodero. Claro, ¿qué hizo en estos 28 años Pablo Muñoz Hoffman?
Mira, yo pude establecer alguna pista a partir de testimonios de gente que conoce y que participó de esos hechos posteriores, anteriores a la y posteriores a la fuga, y que cuento en el libro Jóvenes Pistoleros, que se publica ya hace algunos años, el 2019. Ellos pasan clandestinos por la cordillera, pero pasan, o sea, clandestinos, pero pasan, digamos, fondeados en un camión, los cuatro. Luego están en Argentina, en Brasil y van a Cuba. Y en Cuba, una cosa que es loquísima, ellos entran clandestinos. O
Cuba. Entra,
no, porque Cuba en ese momento ya era un problema al frente. Estaba restableciendo negociaciones, o sea, estaba negociando para restablecer relaciones diplomáticas con Chile, y era un cacho, digamos, ¿no? Entonces, eso, ellos son detectados y son expulsados de Cuba. Lo que no significa que no puedan volver a entrar, pero en ese momento son, o sea, de hecho vuelven, hay ciertas evidencias, pero por un buen rato no vuelven más y se establecen en México. Y ahí hay muchas vueltas que uno puede rastrear, no todas con evidencias, pero bueno, pero está...
Ahora, Muñoz en algún momento, por ahí por el año 2002, fue detectado en la frontera brasileño-uruguaya. De hecho, hubo un problema, porque se intentó que la justicia brasileña operara ahí en Santana do Livramento. Estaba él junto con Raúl Escobar Poblete y no actuó con diligencia, según lo que se informa en aquella época, y se le pierde la pista otra vez.
Sí, ahí hay un, claro, hay un campo borroso que uno puede ficcionar y suponer también, ¿no? A partir de ciertos... evidencias como es, por ejemplo, la detención de Norambuena, Ramiro, en Brasil en el contexto de un secuestro extorsivo, digamos. Claro. Lo que no quiero decir con esto que el resto de la gente en ningún caso haya estado necesariamente comprometida en esos hechos, pero sí hay, digamos, un periplo largo donde algunos se establecen y otros, digamos, se les pierde la pista.
Juan Cristóbal, ¿y qué podría haber? Yo sé que la idea no es ficcionar, ni mucho menos, tratar de entender, quizás, ¿qué podría haber estado haciendo Pablo Muñoz Hoffmann en Bolivia?
Qué difícil, ¿no? Yo, es que, bueno...
Ha sido un hombre errante, claramente sabemos que estos 28 años ha estado en Cuba, ha estado en Argentina, claro, ha estado en Brasil. ¿Qué lo podría haber, en México, qué lo podría haber llevado a Bolivia? Claro. Y además, cerca del consulado, o sea, la información que surge es que la fuerza de seguridad del consulado detecta a Pablo Muñoz y da la instrucción, o sea, da la información de que se encuentra por ahí, y ahí lo toma la policía boliviana.
Yo creo que podemos, hasta ahora, con lo que se sabe, suponer que no estaba haciendo nada muy, digamos, irregular. Si hubiera estado en algún delito en Bolivia, digamos, es difícil que lo hubieran soltado así como así. Estamos hablando de una organización que ya hace mucho tiempo no es lo que era, no tienen apoyos políticos internacionales, hay gente que quedó bien a la deriva, con suerte muy dispare. Entonces, no me atrevería a decir más que eso, digamos, que nada muy complejo o que se vincule a las actividades digamos,
que hicieron anteriores
de década atrás.
¿Y será posible aventurar, insisto, en la cantidad de años, digamos, después de 28 años fuera del radar, que Pablo Muñoz Hoffmann, con este supuesto salvoconducto que tiene para ingresar a Chile por un plazo de 10 días, vuelva a Chile para quedar en manos de la justicia, o le vamos a perder el rastro una vez más?
Tengo la impresión de que si consideramos otros casos, por ejemplo el del Patricio Ortiz Montenegro, que fue otro de los que se fugó en el helicóptero del año 96, y que él, claro, también se le adjudicaban hechos de violencia política, particularmente incluso hechos de sangre, logró que se aplicara la prescripción. Por lo demás, había permanecido también un tiempo considerable detenido. Entonces, me parece que no sería para nada, digamos, descartable que él pueda lograr, digamos, que se limpie su antecedente.
Volver a Chile para activar la vía legal y a través de esa vía quedar libre, digamos, de cualquier acusación por prescripción, digamos.
Exactamente. Incluso hay gente que participó en el atentado a Pinochet, estamos hablando del año 86, en el cajón del Maipo, que estaba en el exterior y que también fue recibido como refugiados políticos está el caso de Francia, Bélgica, Suiza, hay varios países de Europa que otorgaron asilo político a gente que participó de hechos subversivos, incluso en los 90. Entonces, bueno, gente que participó en la acción del atentado a Pinochet, que remotamente consiguió que se aplicara la prescripción. Hay casos distintos, pero yo creo que lo que está operando acá son por lo menos lo que podemos ver como evidencia, es que se ha perseguido principalmente el caso Guzmán. Y en menor medida el caso Edwards, ¿no? Pero hay gente que participó en el caso Edwards que fue detenida y que luego fue liberada, digamos, no hubo una gran investigación. Entonces, me parece que es muy difícil que en otros hechos, sobre todo, que no han tenido mucha significancia, vaya a haber una acción de la justicia que signifique que casi 30 años después, vuelvan a la cárcel. Más aún considerando todo esto que hemos hablado, digamos, ¿no? En qué situación fueron juzgados, en qué situación fueron detenidos, y considerando que, bueno, en ese último caso que estamos hablando, es muy difícil que, si es que llegó a haber participado, yo tengo dudas de eso, en los casos más emblemáticos, se le pueda aprobar alguna cosa así.
¿Cuándo se desvanece en la historia reciente, Juan Cristóbal, la presencia y la influencia y la acción del Frente Patriótico Manuel Rodríguez?
A ver, tengo la impresión de que eso es a mediados de los 90, sobre todo con la acción de la oficina, que es el organismo de inteligencia que crea el gobierno de Elwin una vez ocurrido el atentado contra Jaime Guzmán. Y opera ahí la infiltración de los grupos subversivos que, bueno, deriva en la huida de alguno de los jefes o la detención de otro o el asesinato de otro o la muerte en circunstancias, bueno, diversas. Yo diría que ahí hay un hito importante y lo que ya se ve posteriormente son voladores de luces, casos puntuales. Aún hoy en día cuando aparece un fusil, se habla de los arsenales de Carrizal Bajo, ocurrió también en el 86. Existen una suerte de fantasma, ¿no?, de mitología respecto a la aparición esporádica, resurgimiento de algún hecho vinculado a los hechos del pasado, pero me parece que está completamente, digamos, hace mucho tiempo ya que se puede hablar de una rearticulación, de una activación de los grupos subversivos, gente de edad ya, muchos de ellos.
Sobre 50, la gran 50 mayoría.
Años, claro. Y que a diferencia también del bando opuesto, que eran quienes los combatían, los servicios de, llamémosle, inteligencia, que cometieron crímenes con toda la estructura del Estado, bueno, ellos, digamos, quedaron amparados, primero en la época de la transición a la democracia, como intocables. O sea, ese era el pacto de la transición, digamos. Gobernabilidad para el nuevo gobierno a cambio de impunidad y mantención de poderes para las antiguas autoridades militares de esa época. En consecuencia, bueno, quienes los combatían, que decía, quedaron protegidos con pensiones, con salud, con casas, digamos, del ejército, de las Fuerzas Armadas, y lo que fue la contraparte, quedaron, bueno, entregados a su suerte, ¿no? No ocurrió lo que ocurrió, por ejemplo, en Centroamérica o más recientemente en Colombia, donde hubo un plan de pacificación y de la suerte forma de compensaciones, considerando que visto como un conflicto armado, que yo creo que fue lo que también hay que ver lo que pasó acá, como un conflicto dispar, eso sí. O sea, un conflicto, un bando, digamos, con toda la estructura del Estado y otro bando irregular.
Juan Cristóbal Peña, director de Magíster en Escritura Narrativa de la Universidad Alberto Hurtado, autor también de los libros Los Fusileros y Jóvenes Pistoleros, Los Fusileros enfocado en el atentado a Augusto Pinochet, Jóvenes Pistoleros en algunas de las figuras importantes también en sus acciones por parte del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros para contextualizar un poco la figura de Pablo Muñoz Hoffmann, quien ayer fue detenido en Bolivia y hoy se reporta hace minutos que fue dejado en libertad, que es una noticia absolutamente en desarrollo. Vamos a saber qué sucede con él en las próximas horas o en los próximos días. Juan Cristóbal, muchísimas gracias.
Armando, Andrés, muchas gracias por la charla.